Bien, vamos a hablar esta mañana del camino. Como toda noción, la noción de camino tiene su sustancia en Dios y viene de Dios. Para que haya un camino tiene que haber distancia, espacio, y para recorrerlo tiene que haber tiempo. Tiene que haber un punto de partida, un trazado de recorrido y un punto de llegada. Sin tiempo y espacio no habría universo. Sin propósito no habría meta. Sin meta no habría camino. Un camino puede ser físico o espiritual. Puede ser terrenal, de este mundo, o puede ser celestial. Si un camino es terrenal, necesariamente termina con la muerte. Supongo que esto no hace falta documentarlo, ¿verdad? Eso quiere decir que el hombre ha perdido el rumbo. Se ha perdido. Está extraviado, anda sin propósito y sin meta, gastando los días de su vida en vanidad hasta el momento en que desemboca en la muerte. ¿Qué le espera después de morir? Sabemos porque Dios nos ha hablado en su palabra y nos lo ha declarado. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cómo ha llegado el hombre a este estado y a esta condición? Vayamos una vez más al principio para poder entender nuestro origen, el propósito y la meta que establecía el camino para el hombre y para poder conocer cuándo y cómo se inició el abandono del camino por parte del hombre. Dios nos declara que Él creó un solo hombre porque buscaba una descendencia para Dios mismo y que su propósito era llevar muchos hijos a la gloria. Esto lo tenemos en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 15. Dios ha querido revelarnos en su palabra, porque nadie estuvo allí excepto Él, cómo creó al hombre. Así que vamos a Génesis. Capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue allí, así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. En el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Tenemos este relato directamente de Dios, de la creación, cómo Dios creó todo este universo y al hombre en 6 días, tarde y mañana. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis, nos detalla la creación del hombre, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sabemos que es más literal. Sopló en su nariz espíritu de vida y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta aquí todo está sencillo, todo está claro. El hombre fue creado por Dios a su imagen, a su semejanza. Podía tener comunicación, comunión con Dios. Y Dios lo había ubicado en un lugar muy especial que preparó delicadamente Dios con toda clase de árbol. Que era delicioso a la vista y que era bueno para comer. Este es el entorno en el que el hombre fue puesto por Dios, el hombre y su mujer, Eva. Ahora veamos cómo entró en la creación y en el mundo la pérdida del camino, el desvío del camino, y cómo entró la muerte. Ahora, el extravío sabemos que se originó en el cielo, en la persona y por la persona de Satanás, un poderoso ángel creado por Dios como querubín protector y como tal, altamente dotado y con gran responsabilidad. En Ezequiel 28 nos lo describe, que es Dios quien nos da a conocer estas cosas, ¿verdad? En la figura del rey de Tiro, pero se está dirigiendo a Satanás, Dios. En versículo 12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Parece que querubín, enaltecido por la gran dotación y por el lugar administrativo que Dios le dio, se ensoberbeció y quiso desafiar a Dios, compitiendo con él, con lo que perdió el sentido de su existencia, abandonó el lugar que Dios le había asignado y se corrompió. Como tenemos también, nos dice Dios en Isaías 14, hablando también a Satanás, en versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora Satanás perdió su habitación, perdió su lugar que Dios le había asignado en el cielo y trató de inficionar al hombre con el engaño de su propio propósito. Así que tenemos en Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que sabemos que Eva vio que el árbol era bueno y agradable y para comer y para los ojos y para alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Y comió, le dio a Adán y también Adán comió. Y Dios le había dicho el día que comas el fruto de este árbol, ciertamente morirás. Así que en Génesis 3, versículo 17, Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, el primer hombre del cual descendemos todos nosotros biológica y naturalmente, el primer hombre, habiendo oído la advertencia de Dios, consciente y deliberadamente rechazó la vida y escogió la muerte. La creación natural que Dios había puesto bajo la administración de Adán quedó sujeta a vanidad y a la esclavitud de corrupción y quedó bajo la administración de aquel a quien el hombre obedeció, de Satanás, ¿verdad? Así que tenemos en Eclesiastés 1, estuvimos viendo parte de esto el domingo pasado, Eclesiastés 1 y en el capítulo 2, Eclesiastés 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí, todo ello es vanidad y correr tras el viento. En Romanos 8, versículo 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así vemos el resultado en la creación, en toda la creación natural que vemos, ha quedado sujeta a vanidad, no sirve para nada, nada de lo que se hace, para nada verdadero, definitivo, con propósito, y ha quedado sujeta a corrupción, todo está corrupto, ¿verdad? Y esto es consecuencia de la elección del primer hombre, de Adán. Ahora en el Salmo 62, 9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. Así que Dios declara que tanto los hombres eminentes, capacitados, influyentes, poderosos, como los hombres sencillos, son mentira y vanidad, todos, ¿verdad? Desde entonces la muerte reina en el mundo y todo lo que hace el hombre es deambular sin norte, sin vida y sin amor por una tierra maldita. Esta es la experiencia con la que nos hemos encontrado todos al venir a este mundo. Y al ir creciendo en capacidad de discernir, de entender, de ver, de considerar las cosas. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el Salmo 49:6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Versículo 9, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Verá pues que los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. En el versículo 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y esto es lo que hay en toda la raza humana y en aquellos que se tienen por poderosos, que triunfan en la sociedad, llegan a alcanzar lugares de influencia y de admiración por otros hombres, ¿verdad? Semejante a las bestias que perecen, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Hablando Dios del pueblo de Israel, en Isaías 30, versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Dejad el camino, apartaos de la senda, ¿verdad? Job, capítulo 8, versículo 12. Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba, habla del junco. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol verde está delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Es así, ¿verdad? Toda la grandeza que el hombre piensa tener, la propia tierra no le reconocerá, ¿verdad? Nunca te he visto. En el Salmo 103, versículo 15, el hombre como la tierra son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así que el hombre ha quedado extraviado, perdido, sin norte, deambulando por una tierra que está dando vueltas sobre sí misma y vueltas alrededor del sol y vueltas alrededor de la galaxia en un universo que no puede medir, y ha quedado extraviado por completo, ¿verdad? En el Salmo 107 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y en el versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y en el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. La experiencia de tantos hombres, de tantos, ¿verdad? Sentirse en medio de toda esta multitud. Y hoy, con estos 7.000 millones de habitantes en la Tierra. Y ir a lugares muy concurridos, donde hay mucha gente, donde se mueve la gente, donde andan de un lado para otro, y sentirse completamente solo. Esta es la experiencia de tantos y tantos y tantos que de verdad han deseado tener un conocimiento de su propia identidad, de qué están haciendo aquí en el mundo, en medio de toda esta generación, en medio de todo este sistema. Y se sienten solos. Ya pueden ir a lugares donde haya una convocatoria, donde se produzcan cosas que parezca que dan sentido a la persona que realmente necesita la verdad. Se encuentra sin camino. Se encuentra solo. Y dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. La experiencia de tantos, de tantos. Cuando empieza la persona a crecer, cuando empieza a relacionarse con otras personas, cuando empieza a tener ilusiones y hacerse esquemas de cómo le gustaría que fueran las cosas, cuando empieza a conocer a otras personas en las cuales deposita confianza, cuando alguien le dice que le quiere y que le quiere para siempre, y después, al cabo de un poco de tiempo, esa persona que le ha prometido amor y fidelidad para siempre, la abandona tranquilamente, sin ningún problema, sin ninguna molestia, sin ningún dolor. Y come la amargura de sentirse esa persona sola y vacía. Aquello que parecía que iba a dar sentido a su vida, se esfuma, desaparece y empieza a generar el resentimiento, el resentimiento, la amargura, la incapacidad para perdonar. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. El versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Tanto que estamos sabiendo, conociendo informaciones de personas que llegan a esa anorexia, que ya no quieren comer nada y que están en el umbral de la depresión porque no encuentran sentido. Porque no hay camino, no saben a dónde van, cada día se levantan, cada día acuden a una serie de, entre comillas, responsabilidades, de obligaciones, no saben para qué, no encuentran sentido, no se saben conocidos, tienen que esconderse, ponerse una coraza y aparentar lo que todos quieren ver, lo que está de moda, pero están vacíos, están solos, ¿verdad? Y llegan hasta las puertas de la muerte. Ahora, el Señor puede ver el corazón de todos los hombres y de todas las mujeres, lo puede ver cada instante, porque el Señor habita la eternidad y está presente en cada punto de la eternidad con todo lo que Él es, con todo su infinito y santo ser. Y nos dice en el Salmo 33, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos, el versículo 13, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El Señor nos está viendo a cada uno de nosotros. Él ha formado nuestro corazón y lo sustenta. Está atento a cada movimiento que aún nosotros desconocemos en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, y está atento a todas las obras, cada cosa que hacemos las ve, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vio el Señor? En el Salmo 53 nos dice lo que ha visto en los hombres, versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Así que esta declaración de Dios que puede ver a todas y cada una de las personas que están poblando el mundo, puede ver las intenciones y lo que se gesta en su espíritu y en su mente, y lo que busca el corazón de ellos, Dios dice que no hay ni uno que haga lo bueno. Todos corrompidos. Así que ninguno de nosotros estamos excluidos. Así hemos venido todos y cada uno de nosotros cuando hemos nacido en este mundo. Sabemos lo que dice en el Salmo 51, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Así que esta es la realidad de cada uno de nosotros, aunque cuando venimos ignoramos todo eso, pero así es como venimos. Luego no es de extrañar que con toda esa ese acervo de maldad, de mala inclinación, pues cuando vamos haciéndonos un poco mayores empecemos a utilizarlo más deliberadamente, aunque ya los pequeñitos ya lo muestran, ¿verdad? Nos dicen en el Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Así que hemos venido formados en maldad, concebidos en pecado, con un corazón que nos engaña más que todas las cosas y que es malo con desespero. Y como nos dice en Romanos 8, versículos del 6 al 8, la mente natural, la mente de la carne, es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. Así que lo ponemos todo junto, venimos formados en maldad, concebidos en pecado, con un corazón que es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo, y con una mente que es enemistad contra Dios y que ni se sujeta a la ley de Dios ni puede sujetarse. Así es como hemos venido cada uno. Entonces, ¿cómo podemos tener una noción clara, una visión clara, luz de quiénes somos, qué hacemos aquí, para qué estamos aquí y cuál es el camino? No es posible. El hombre se inventa una cantidad de caminos, como se ha dicho en la oración antes, y esos caminos solamente son ofertas para estimular el amor propio, y son ofertas mentirosas que no conducen más que a la muerte. Y cada día hay renovación de esas ofertas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscan? Adular al hombre, para que el hombre crea que él puede hacer algo en sí mismo y estimularle para que siga a aquellos que son líderes. ¿Y esto qué es? Lo que le dijo Satanás a Eva: seréis como Dios. Esto es lo que subió a la mente, al corazón de Satanás: seré semejante al Altísimo. ¿Vemos? Este es el ambiente, es el ámbito. Ahí es donde estamos nosotros cuando venimos a la tierra. Ahora, la palabra dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Por qué? Porque su corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿verdad? Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Jeremías 9:4. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Su lengua ocupan, acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. El versículo 8 dice: saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. Esto en cuanto a los individuos, a las personas, a las relaciones familiares y sociales en general. Pero en Miqueas 7 nos habla de las instituciones también, ya lo sabemos. Versículo 2: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. Versículo 5: no creáis en amigo ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Y en Eclesiastés 9:3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿Ahora se termina todo con la muerte? Porque si fuera así, pues bueno, como muchos dicen, pues hay que morirse, pues a pasárselo lo mejor que pueda uno, porque no hay otra cosa, ¿verdad? Esto es lo que hay, ¿verdad? No tiene sentido la vida, así que aprovéchate con todas tus fuerzas de los demás para tener alguna experiencia de satisfacción, para cumplir deseos y codicias tuyas, ¿verdad? Porque todo se termina y no hay más. Pero no se termina. Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que una vez que el hombre, su cuerpo, detiene su funcionamiento y muere, no se ha terminado. Viene el juicio, ¿verdad? Así que leamos algo de lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 7. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que ya nos está el Señor Jesús, que es la luz, que es la verdad. Nos dice que hay dos puertas, una que es estrecha, por la que se entra a un camino angosto, y esa lleva a la vida. Y otra que es ancha, por la que se entra a un camino espacioso, y lleva a la destrucción, a la muerte, ¿verdad? El final del camino ancho, con sus múltiples ofertas y falsos caminos, porque todos son caminos, ¿verdad? Oh, claro, todos son metas que se propone el hombre, todos son proyectos del hombre, pero que son elaborados sobre la falsedad, sobre la mentira, ¿verdad? Y no hay camino ahí. Así que el final de ese camino ancho, con todas sus grandes y continuadas y renovadas ofertas. Isaías 2, versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsi y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Y a dónde va todo el sistema, sus líderes y sus seguidores? Ya lo hemos visto en esta declaración de Dios en Isaías. Pero en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 3, nos dice, en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Así que nos ha hablado en Isaías de que las naves, las pinturas preciadas, Todo vendrá la ira de Dios sobre todo lo que el hombre ha hecho, sobre todas sus obras, sobre todo su arte, sobre toda su grandeza, sobre todos los importantes. Y aquí nos dice que todas las cosas que el hombre ha hecho serán quemadas. Los elementos se encenderán y la tierra y las obras que hay en ella serán deshechas. Así que vanidad, todo lo que está, todas estas grandes cosas con las cuales tratan de atraer y engañar a los hombres diciendo, mira qué importante es el hombre, mira los rascacielos que hemos hecho, mira los equipos electrónicos de comunicación, mira los cohetes, las naves que hemos hecho. Todo será deshecho por el Señor, porque todo es un desafío a Dios siguiendo la arenga de Satanás al hombre. Así que en Apocalipsis 6, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí es el Señor Jesús que está abriendo ese sello de ese libro, que es la historia del hombre. Y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En Apocalipsis 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras». Y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se llenaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es así. Hay un tiempo en el que el Señor va a venir a destruir a los que están destruyendo la tierra, aunque nos digan todo lo contrario, que la están construyendo, que están haciendo cosas eminentemente importantes y de gran sabiduría y de gran filantropismo para toda la humanidad. Es todo falso, es mentira todo. Y el Señor vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. En Apocalipsis 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y versículo 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En el capítulo 20 nos habla de ese tiempo después de esos 1000 años en los que el Señor va a estar aquí reinando con nosotros aquí en la tierra. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el final de toda la raza que se mantiene rebelde contra Dios. Y no hay más, ahí es, termina, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del camino. En Juan 14 y versículo 1. Está hablando el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que tenemos la revelación. Existe el camino, es el Señor Jesús. Hemos estado viendo la desgracia, el desastre de los muchos caminos que el hombre defiende y ofrece. Y al final, pero hay el camino que es eterno, ¿verdad? Así que en Hechos capítulo 4, versículo 9, dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación más que en el Señor Jesús, Jesús de Nazaret. Y Él es el camino, Él es el camino que conduce al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos los caminos del hombre conducen a su destrucción, conducen a la muerte y conducen al lago de fuego que arde con azufre. El Señor Jesús es el único camino exclusivo que conduce al Padre, al Dios que nos ha creado y que es maravilloso y que hemos estado viendo en Génesis. En la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice: Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay más. Y es Jesucristo, hombre, no hay otro mediador. Son invenciones de la fantasía de los hombres o de espíritus. No hay más que un mediador entre Dios y los hombres, que fue el que se dio por nosotros en la cruz del Calvario, conforme al propósito eterno de Dios. Ahora, en Juan 3, versículo 13, vamos a leer algo del Señor Jesús, de sus propias declaraciones. Ahora estamos ya centrándonos en el camino, ¿verdad? Juan 3, 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora está hablando el Señor, y está hablando con Nicodemo, y le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en Jerusalén, hablando con Nicodemo. Y le dice, el Hijo del Hombre está en el cielo, descendió del cielo y está en el cielo. Es el único que puede decir esto. Estar hablando con una criatura suya y estar en el cielo a la vez, ¿verdad? En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz y las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. El Señor Jesús era en el principio. En el principio, antes de que nada existiera, nada creado existiera, ¿verdad? Era. Y era con Dios, y era Dios. Este es el Señor Jesús. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, él no pudo jamás ser creado, porque sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es increado, y él es Dios mismo, Dios Hijo. Ahora, la vida que podía estar allí en Edén con Adán y con Eva, quedó con Dios. Cuando Adán se apartó del camino, entró en la mentira y en la muerte. Y esa vida que estaba con Dios descendió aquí, al mundo, en la persona de Jesús de Nazaret. Descendió del cielo al mundo. Es para que veamos, el camino no es nada de lo que los hombres imaginan ni dicen, ni para lo que se preparan, ni se instruyen, y hacen másters y carreras y cursillos, y etcétera, etcétera. Nada de eso tiene ninguna validez. La vida estaba con Dios y descendió del cielo aquí a este mundo, ¿verdad? En la primera carta de Juan, capítulo 1, dice, y versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En Juan 8, 23, el Señor Jesús declara, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En Juan 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora estamos viendo aquel que es la vida. Hemos visto lo que hizo Adán. en un entorno tan preparado para él, tan sencillo, tan agradable, tan delicadamente puesto por Dios. Adán rechazó a Dios, le desobedeció, no quiso obedecer. Ahora viene, desde los cielos viene la vida y viene el camino, el auténtico camino. Y cuando llega, dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 4:34, Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué distinto, ¿verdad? Adán se rebela contra Dios y quiere competir con él, y se aparta de Dios y deja el camino. Aquel que es el camino, aquel que es Dios eternamente, se hace un hombre sencillo y débil como nosotros y viene a obedecer en todo a Dios. Este es el camino, ¿verdad? Y alimentarse de la obediencia a Dios y del cumplimiento total de la obra que Dios le asignó. Así que en Lucas 9, versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Lo vemos? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí precisa más, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que el camino descendió del cielo, descendió al mundo, y el camino dijo que era necesario que ese camino fuera hasta la muerte y que resucitase al tercer día. En el versículo 23 de ese mismo capítulo 9 de Lucas, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En el versículo 57 dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que el Señor va anunciando, preparando a sus discípulos para que sepan que va a morir, entregado por los mismos de su pueblo, ¿verdad? Y que en su tiempo de ministerio en la tierra no tenía dónde recostar la cabeza, no tenía morada propia, ¿verdad? En Marcos, capítulo 10, versículo 42, Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos viendo el camino cuál es, ¿verdad? Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que todos o que vosotros os maravilléis. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos viendo el camino. Obediencia total al Padre. Abandono total a Dios, de manera que uno no es capaz de hacer nada desde sí mismo, sino lo que el Padre le da a hacer. Este es el camino que dejó Adán. No quiso obedecer, no quiso sujetarse al Creador, a Dios. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el Señor Jesús anunció que Él iba a poner su vida por sus ovejas. Iba a poner su alma, dice más textualmente en griego, por sus ovejas. Este es el camino. Descendió del cielo para ir a la cruz. ¿Y qué es lo que iba a hacer en la cruz? Iba a tomarme a mí, a terminar con todo lo que yo soy en mí mismo, con todo la responsabilidad mía delante del Dios infinito y santo, para darme una vida nueva, el camino, llevarme al Padre, ¿verdad? El camino descendió del cielo, no estaba en la tierra. Cuando vinimos aquí a la tierra, no estaba en la tierra. Descendió del cielo para ir a la cruz en nuestro lugar. Ahora, en Juan 12, 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida, literalmente su alma en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame, siga el camino que soy yo. Qué distinto de todas las disparates y de todas las imaginaciones que el hombre ha hecho del camino, ¿verdad? Versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado desde mí mismo. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 16, 28, dice el Señor, hablando con sus discípulos: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Estamos viendo el camino. Salió del Padre, vino al mundo, deja el mundo y va al Padre. Este es el camino, hay otro, no hay otro camino. Todas las filosofías y todos los esfuerzos que hay, las religiones, no conducen a ningún sitio. Están en la muerte y en la mentira, ¿verdad? En Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega. En Lucas capítulo 22, versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Ellos entonces dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Capítulo 23. Y levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Así que en el versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os emití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y versículo 18. Toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue al Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Nos ha hablado de las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto de aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el primer tratado, O Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando junto les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, hemos visto un poco el recorrido, el camino. Estaba con el Padre, estaba en el cielo, descendió del cielo, vino aquí al mundo, y cuando vino al mundo, Lo único que hizo fue obedecer en todo al Padre para cumplir el propósito para el que había venido. Había venido a morir en la cruz por nosotros. El camino vino a morir en la cruz por nosotros, ¿verdad? Hemos visto cómo se cumplió, cómo le aborrecieron, cómo le insultaron, cómo le escupieron, cómo le golpearon y le azotaron, cómo se burlaron de él, cómo lo clavaron en la cruz, ¿verdad? Y cómo fue sepultado en ese sepulcro de José de Arimatea, y cómo, tal como él había dicho, al tercer día resucitó de entre los muertos, se manifestó durante 40 días a los que le habían seguido y fue tomado al cielo a la vista de los discípulos, y se les dijo que volvería a venir tal como le habían visto subir al cielo, ¿verdad? Así que, ¿quién es este Jesús de Nazaret? Pues el Dios eterno, infinito, santo, es el camino, no hay otro. Ningún hombre puede generar el camino, ningún hombre puede inventar el camino, ningún hombre puede construir el camino. Las obras de los hombres son malas. Ya hemos visto que desde que Adán eligió rebelarse contra Dios, el corazón del hombre quedó engañoso más que todas las cosas, desesperadamente malo, la mente quedó extraviada y en rebeldía contra Dios, y aunque diga que está haciendo grandes cosas filantrópicas por amor a los hombres, por amor de Dios, es mentiroso, está mintiendo porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y todos hemos pecado y todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos venido formados en maldad y concebidos en pecado. Todos hemos pecado contra Dios. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has desobedecido a tus padres? ¿Cuántas veces les has engañado? ¿Cuántas veces has buscado tu propio provecho a costa de los demás? ¿Cuántas promesas has hecho que luego no has cumplido? ¿Cuántas promesas te han hecho que no han cumplido? ¿Has probado ese andar por la soledad sin camino? ¿Has probado ese vacío? Y cuanto mayor te vas haciendo, más se acentúa esa soledad sin camino. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Pues no sé, pues cada día es un día que hay que vivirlo. ¿Pero para qué? Pues no sé, hay que levantarse, hay que hacer las rutinas de cada día. ¿Pero a dónde vas? Pues no sé. Pero estás conocido o estás conocida completamente por alguien. ¿Qué va? ¿Qué va? Tengo que maquillarme todos los días para aparentar el perfil que quieren ver en mí y que me han dicho que es lo que es correcto, y que es el perfil de los triunfadores y de los que consiguen realizarse, de los que consiguen ser felices, y todo es falso, ¿verdad? Y ahí esforzándote en hacer obras teatrales y cada vez más vacío, la soledad sin camino, cada vez más solo. Hasta el día en que, como cada 24 horas hay tantos miles de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que mueren, hasta el día que te toque a ti, ¿verdad? Esto es lo que hay. Has venido aquí, pero el camino quedó con Dios y descendió del cielo, descendió de Dios hasta aquí, hasta la tierra. ¿Para qué? Para abrirte los ojos, para decirte que eres pecador o pecadora, para decirte que delante del Dios infinitamente santo estás condenado por tus pecados, y para decirte que te ha amado tanto Él que vino del cielo para tomar tus pecados sobre Él y llevarlos a la muerte para que todo lo tuyo quede completamente saldado delante de Dios y tú puedas entrar en el camino, ir al Padre y vivir para siempre. Ese es el camino. Ese es el camino. Y tantos que se llaman creyentes o cristianos no tienen noción del camino. Piensan que es, mira, una cosa bonita que dijo el Señor y que Él es eso. Evidentemente, Él es eso, pero Él es lo que dice que es. y nos muestra cómo el camino descendió hasta la cruz para subir al Padre, ¿verdad? Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios se le manifestó a Isaías. Y Isaías vio la gloria de Dios. Dice en el capítulo 6, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban, y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! El rey Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor envía a Isaías. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto pasó, y es una de las revelaciones tan grandes que nos ha dado Dios por medio del profeta Isaías, cuando ve la gloria del Señor. Bueno, pues aquel que vio lleno de gloria, que sus faldas llenaban el templo y que había los serafines que decían santo, 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 aquel que vio es Jesús de Nazaret, el que vio Isaías. Y lo tenemos en capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿A quién estaba viendo? ¿Qué gloria estaba viendo? La gloria del Señor Jesús cuando se nos revela en el capítulo 6 de Isaías, ¿verdad? Así que él vio su gloria y es algo tan maravilloso, ¿verdad? ¿Y qué tenemos en Apocalipsis? En Apocalipsis 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, esta persona que está sentada en el trono tiene su semejanza, es de piedra de jaspe, que aquí es equivalente al brillante, al diamante brillante, y de cornalina, que es una piedra roja, y está hablando de las piedras que llevaba el sumo sacerdote en su pectoral. Y una de ellas es Rubén. Ved, un hijo. Y la otra es Benjamín, hijo de mi mano derecha. El que está sentado en el trono es el hijo. Siempre el padre, siempre que se manifiesta en el hijo. Y en el capítulo 5 tenemos: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este es el Señor Jesús. Este es el camino, que se humilló, se hizo un hombre débil como nosotros, en carne y sangre. Dios infinito, santo, glorioso. Este es el camino. Y si no estamos en él, no estamos en el camino. Y si no estamos en el camino, no vamos al Padre. Estamos en el camino ancho que va a la destrucción y que termina en ese lago de fuego y azufre, ¿verdad? Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Ya terminando el libro, versículo 9. Entonces vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Capítulo 22. Después me mostró un río limpio, de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle y de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bueno, este es el final, donde el final del camino nos lleva al reino de Dios, a la nueva Jerusalén, para vivir eternamente con el Señor, teniéndole como nuestra luz. No habrá maldición, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, no habrá mal, no habrá enfermedades. Este es el camino. Y Dios ha querido este camino para nosotros. Y para poder conducirnos al camino, ya hemos leído como en Malaquías el Señor dijo que buscaba una descendencia para él, y en Hebreos dijo que él tenía que llevar muchos hijos a la gloria, y por eso el Señor Jesús descendió aquí a la tierra, para poder llevarnos con él a la gloria. Este es el camino, todo lo demás es mentira, está en muerte, es algo oscuro, todo es algo enmarañado, ponzoñoso, no hay más que veneno, no hay más que mal, cada uno engaña a los demás. Así hemos vivido nosotros también, hasta el día en que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos abrió el entendimiento y nos dimos cuenta de que nosotros formamos parte de esta humanidad pecadora, corrompida, rebelde contra Dios, que dijo: no queremos que este reine sobre nosotros, crucifícale, crucifícale. Esto es lo que ha dicho la humanidad y lo que hemos dicho tú y yo, ¿verdad? Así que Él vino, descendió del cielo, porque nos ama, a pesar de que habíamos pecado contra Él, y encima queríamos echarle fuera y matarle, lo cual sucedió, ¿verdad? Dios dice que había hecho un pacto eterno para que Él, por su sangre, fuera nuestro pastor. Él dijo que venía a poner su vida por sus ovejas, y lo hizo. Es un camino maravilloso. El que está en el camino está unido a Dios el Hijo, y le tiene dentro, y lo vive, y sabe que ha sido sacado de la muerte, de la mentira, del engaño, de las falsificaciones, y que tiene vida para siempre. Esto es lo que ha venido a darnos el Señor Jesús, y este es el camino. Como hemos leído al principio, como toda noción, la de camino tiene su sustancia en Dios y viene de Dios. Y para que haya un camino tiene que haber distancia, espacio, y para recorrerlo tiene que haber tiempo. Tiene que haber un punto de partida, un trazado de recorrido y un punto de llegada. Sin tiempo y espacio no habría universo, sin propósito no habría meta, y sin meta no habría camino. Un camino puede ser físico o espiritual, puede ser terrenal, de este mundo, o celestial. Si el camino es terrenal, necesariamente termina con la muerte. Eso quiere decir que el hombre ha perdido su rumbo, se ha perdido y está perdido, anda sin propósito y sin meta, gastando los días de su vida en vanidad hasta el momento en que desemboca en la muerte. Ya hemos visto, nos hemos hecho la pregunta y la hemos encontrado la respuesta en la palabra de Dios, que es lo que espera al hombre después de morir. Así que, ¿estás en un mundo de injusticia? ¿Quién de los hombres puede darte referencias, valores justos, cuando ninguno de ellos es justo? Ese es el ambiente, la atmósfera en la que has venido al mundo. Has crecido, has vivido y te has movido, y la injusticia de los demás no justifica tu injusticia, tu pecado delante de Dios. ¿Te has dado cuenta de lo que hizo Jesús de Nazaret por ti? ¿Le has visto en la cruz entregándose por ti, amándote hasta el final? ¿Le has escuchado llamándote en su amor por ti? ¿Estás en el universo que Dios ha creado ante el Creador, Gobernador y Juez de todos los hombres? Ante Él vas a dar cuenta en el momento en que termine tu carrera aquí en el mundo. El Señor Jesús dice que es el Juez. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno, somos. Ahora es Él quien nos está hablando todo el tiempo. Todo esto que hemos estado oyendo es para que seamos conscientes y podamos discernir si verdaderamente estamos en el camino o no estamos en el camino. El que no está en el camino va a la destrucción eterna. Pero el camino ha venido a buscarnos y nos llama, y nos llama con dulzura, y nos llama con esa fuerza de su amor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Juan 3, 16, 17. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 5, 24. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 29. Aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera. Juan 6, 37. Aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera. ¿Sabes quién es el que te lo está diciendo? Hemos estado viendo su gloria, su majestad eterna, infinita, su carácter maravilloso cuando anduvo por la tierra, obedeciendo siempre al Padre, no haciendo nada desde sí mismo, hablando las palabras del Padre y queriendo ir a la cruz para podernos llevar con este maravilloso Dios, llevar con Él al Padre. ¿Qué más dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que puede hacerte libre de cualquier atadura, de cualquier vicio que tengas, de cualquier cosa que te obligue, el único que puede hacerte verdaderamente libre es Jesús de Nazaret. Ninguno tiene poder, excepto Él, para hacerte verdaderamente libre. Y esto es, también el Evangelio de Juan lo dice en el capítulo 8, versículos 31, 32 y 34 a 36. ¿Qué más dice? Pues tantas cosas. Antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el eterno presente. Él es el autoexistente personal en eterno presente. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor. Aquí está, presente y llamándote. Lo ha hecho todo por ti. Vino a buscarte porque te habías perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarte para que oyeras su voz y para que le reconocieras. Y para que al reconocerle, le siguieras. ¿Dónde le ibas a seguir? Le siguieras en su camino. Camino a la cruz, y de la cruz camino a su gloria, a su reino, a la ciudad celestial, a la casa del Padre. ¿Ves? Esta es la única vida, todo lo demás es mentira. ¿Verdad? Así que, ¿qué más cosas? Pues lo que siempre nos recuerda el Señor en Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Puede hacerlo? Pues claro, que no lo ves. Lo puede todo. Si te lo dice es porque lo va a hacer. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Puede entrar a ti? Claro que puede entrar. Dios es espíritu, es tu creador, es tu sustentador, es el que sustenta el tiempo y el espacio y todo su contenido, el universo, la historia, cada pequeña y gran cosa. Claro que puede entrar en ti, Él es espíritu, y puede entrar en espíritu en ti sin que se produzca ninguna catástrofe, ningún cataclismo, ninguna caída, ninguna... Sencillamente, tú le crees, le pides perdón por tus pecados y crees que Él vino a llevarlos delante del Padre y que los pagó por completo y glorificó al Padre, y el Padre los resucitó y los sentó a su derecha y le dio todo el poder en el cielo y en la tierra. Y Él te está diciendo, si abres tu corazón, entraré a ti. Más sencillo. ¿Necesitas de grandes fuegos artificiales? Tan glorioso como es el Señor, tan sencillo, ¿verdad? Bueno, si tú quieres abrir tu corazón, Él entrará hoy a ti. En el momento en que oyes la palabra de Dios y crees en Él, y te arrepientes y le pides perdón en tu corazón, Él entra en tu corazón y ya tienes vida para siempre. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. El camino conduce al Padre, a los hijos. Los hijos los lleva al Padre. El camino ha venido a la tierra y está aquí para que tomarte, para darte la vida, para hacerte hijo del Dios infinito, santo, personal. Si tú crees en Él, ya tienes la vida eterna. Si estás creyendo en Él, entonces confiésale. Si estás creyendo en Él, di: he creído en el Señor Jesús. He visto que soy pecador o pecadora. Me he arrepentido, le he pedido perdón. Sé que está en mí ahora y que ya tengo vida. Qué bueno si está... Esta mañana tenemos corazones que pasan de muerte a vida y lo confiesan. Él es digno. Gloria a su nombre.